El Pensamiento de Radio Universidad de Chile.
Radical, revolucionario, conservador, demócrata. Para construir necesitas un punto de partida. Convergencias, una mirada laica a la sociedad chilena. Un espacio para debatir y soñar el país que queremos. Con Patricio Tombolini, Isidro Solís, Emilio Oñate y la conducción de Rodolfo Valle.
Buenas noches, ¿cómo están? Ya estamos en Radio Universidad de Chile, estamos haciendo nuestro programa Convergencia y saludamos a nuestros panelistas. Es la noche del lunes. Don Isidro Solís.
Buenas noches,
Isidro, ¿cómo está?
Venía corriendo.
Emilio Oñate.
Buenas noches.
Don Patricio Tombolini.
Hola, buenas noches, ¿cómo están?
Muy bien. Bueno, hay mucho que conversar. Lo del día un poco lo conversábamos antes de iniciar el programa, lo que ha ocurrido esta mañana con el fallecimiento de Andrés Elwin, toda una figura política de la democracia cristiana, de los derechos humanos fundamentalmente. Yo creo que todo el mundo ha hablado, ha dado su visión con respecto al perfil, a la figura de Andrés Elwin, pero sobre todo a Isidro y a Patricio yo les pregunto, ustedes los conocieron, me imagino, por un tema de historia política mucho más de cerca. Pato me contaba recién anécdotas de cuándo lo conoció o cómo fue su primer acercamiento con Andrés Elwin hace ya algunos años.
Yo analizábamos cómo tocábamos el tema. Entonces todo el mundo ha dicho las bondades que tuvo don Andrés y la fortaleza. Yo le contaba a Rodolfo antes de partir el programa que yo conocí a don Andrés en el año 64.
Oh.
Yo vivía en esa época en Cartagena. Mi papá, demócrata cristiano, y don Andrés Elwin fue candidato a diputado por el entonces cuarto distrito que incluía San Antonio y Cartagena. Y mi papá se hizo cargo de la campaña de don Andrés. Ellos se hicieron bien amigos, tenían muy buenas relaciones toda la vida. Y ganó Andrés Elwin, ganó Eduardo Frei. Y mi papá, por gestiones de don Andrés, se vino a trabajar a La Llanza, a Santiago. Y esa amistad, ellos la cultivaron y yo lo veía ocasionalmente hasta que por mi actividad política me volví a encontrar y me acordaba una cosa que no la conté. En alguna ocasión, el año 94 de haber sido, el partido me había pedido que compitiera por San Bernardo, en el cupo San Bernardo.
Parlamentario.
Candidato a diputado. Don Andrés se juntó conmigo. Y me dijo que él estaba muy contento, que un hijo de un amigo de él compitiera, pero él me quería decir que ese era un distrito muy difícil y que ahí lo más probable es que no salieran los dos diputados de la
Concertación
de
y
la
él
época.
Era el diputado por ahí,
y
¿no?
Él era el diputado, lo cual me dijo, terminó yendo con él el Negro Barrio, que pues, todavía anda buscando, lo anda buscando. Y así fueron muchas anécdotas. Cuando yo caí, me vi enredado en el caso Coima, fue a hablar con él. Y él, de una manera, yo diría, bastante seca, había cambiado su amabilidad, me dijo que ojalá resolviera mi problema, pero no por mí, por mi papá. Me dijo, ojalá que Vicente resuelva esto, se resuelva bien. Y cuando me absolvieron, él me llamó. Y me dijo una cosa así como, qué bueno que haya salido todo bien por su papá de nuevo, lo cual demostraba que tenía no estaba cómodo conmigo. Y habrá unos 2 o 3 años atrás me encontré en el Tabeli con él. Él andaba con la señora Mónica, se sentó, yo estaba solo, nos tomamos un café, y estaba muy interesado en la mirada de las elecciones municipales. Y yo en ese minuto, ¿y por qué no había ido tan mal? La interpretación política que yo le hacía, que le pasé unos papeles y se lo llevé. Esa es mi historia con este tremendo hombre. Que representa un poco el comportamiento de los viejos políticos de otra escuela, donde el servicio público, la lealtad, la amistad, la fraternidad, la tolerancia estaba por sobre las diferencias. Y la prueba más clara que el mismo día del golpe de Estado, un par de días después, se puso el servicio. Fíjate que con esto termino. Fue a defender a un amigo de él, demócrata cristiano, Mario Godoy, que se había ido en los años 70, cuando se dividió la democracia cristiana, y a Mario Godoy lo tomaron y lo metieron preso Contreras al tiro en Tejas Verdes. Entonces el gallo fue un gallo súper jugado siempre, uh-huh, valiente y consecuente como poco.
Uh-huh. Isidro, tú...
Bueno, en mi caso yo lo conocí 10 años después, lo conocí en la universidad porque él fue profesor mío.
Ah.
Fue profesor, mi primer contacto con don Andrés, él hacía derecho laboral. Y era un ramo, ustedes comprenderán, con una dictadura férrea, como la dictadura militar, con un programa político que implicaba básicamente la eliminación de los derechos sindicales. Hacer derecho laboral era una cosa casi surrealista. Y él fue un profesor que nunca claudicó. Él hizo el curso de derecho laboral que él creía que tenía que ser. Y la verdad es que, como otros profesores de la universidad, terminó siendo echado. Después, cuando en algún momento y en algunas causas, me tocó ser, yo nunca fui un abogado de la vicaría, fui colaborador de la vicaría en algunas causas, me topé con él porque él sí era un abogado permanente de la vicaría de la solidaridad. Fue de los hombres que dio testimonio en esa lucha siempre. Y hoy día en la tarde, que me quedé un largo rato ahí escuchando los discursos de quienes lo homenajeaban, el Chuncho Rivero recordó un párrafo de su escrito que a mí me trajo muchos recuerdos de cuando teníamos diálogos con él en esa época. Cuando los abogados más jóvenes, ante el fracaso permanente en todas las causas, en todos los recursos de amparo, en que uno presentaba un recurso de amparo y las cortes sistemáticamente los rechazaban, lo único que hacían era una cosa formal, pedir informe con el informe del gobierno, de que la persona no estaba detenida ni se conocía su paradero, con eso, por falta de información, simplemente los rechazaban. Aunque uno le acompañara más antecedentes, siempre eran rechazados, y por lo tanto, los abogados más jóvenes, con menos temple que el de don Andrés, uno se planteaba la inutilidad de lo que se hacía en materia de derechos humanos. Y el Chuncho recordó una frase de don Andrés que lo revelaba completamente. Él decía, siempre decía, mire, nosotros no somos ingenuos. Nosotros no estamos presentando los recursos de amparo para los jueces que hay, sino para los jueces que debería haber. Porque algún día se va a escribir la historia. Algún día se va a escribir que hubo jueces que no cumplieron con sus obligaciones y hubo abogados que trataron de que ellos cumplieran con sus obligaciones y no van a poder mentir. Esa historia la van a saber nuestros hijos, sus hijos, y esta memoria será su vergüenza. Y así fue. Así, finalmente, cuando pasaron los años, finalmente, más que el tema del gobierno o del sistema represor, finalmente el sistema de mentiras construido terminó derrotado y se supo la verdad. Y se ha mantenido durante todos estos años el tremendo valor, ese patrimonio moral de la gente que supo luchar por la verdad, pasara lo que pasara, más allá del resultado, sino que mantener única y exclusivamente la fuerza del compromiso. Y ese, yo creo que el recuerdo que es indeleble, que muchas personas como don Andrés, muchos que uno conoció en esa época, que a lo mejor vale la pena que ahora le rendamos un homenaje, como Roberto Carretón, que era el jefe de la Defensoría
Tienes
Jurídica.
Tienes toda la razón. Gran abogado de derecho humano y con...
Pero también, gente muy valiente.
Pero
gente muy valiente.
Básicamente, y muy valientes. Muy valiente. Pero hoy día, en el caso de don Andrés, recordar ese compromiso total, absoluto. Fíjate que yo la única... Patricio me hace otra
nuestro
reflexión.
Nuestro Caucoto.
Claro,
Nelson Caucoto. Que fue nuestro compañero,
vivíamos
con Nelson, de pieza, de vivienda.
Pero recordarlo también, yo estaba sentado en ese tremendo salón que es el Salón de Honor del Congreso y miraba esas murallas impresionantes y ese techo y ese tremendo salón donde le rendían homenaje, me parecía muy justo el homenaje, pero yo decía, este salón es justamente lo contrario de lo que era don Andrés. Él nunca fue el hombre de los grandes salones.
Acuérdate que él
era el hombre de la calle, era el hombre de la casa de sus electores, el hombre que recorría a las 8, a las 9, a las 10 de la noche las casas de población, no para pedir el voto, sino para preguntarle a la gente qué es lo que podía hacer por ellos. Y yo creo que eso justificó el tremendo, tremendo cariño que la gente, o sea, perdona Patricio, pero no le habría ganado jamás.
No, pues nunca, ¿no? Sí, además, de manera muy elegante me dijo, nos salimos los dos.
Él estuvo...
No quiero ganarle el hijo a un amigo.
Él de haber estado dos periodos, tres periodos en el Congreso, dos. Porque después vino Rivero.
Lo que pasa es que primero estuvo, él fue diputado del con la gran ola demócrata cristiana del 65 hasta el 73, sin parar. Él fue electo en la primera ola demócrata cristiana.
Y volvió y después del 89, golpe,
perdón, volvió con la vuelta a la democracia. Para la vuelta a la democracia, él también volvió y yo entiendo que estuvo tres periodos.
No sé, dos o tres, pero después estuvo Edgardo y Edgardo estuvo dos periodos estuvo diputado Edgardo Rivero. Estuvimos hoy día en la facultad.
¿Recordando?
Sí, porque entiendo que andaba en el
sí, estaba ahí. Sí, habló. Yo lo vi ahí.
Fue uno de los firmantes de la Carta de los 13 de la democracia cristiana, ¿no?
Eso
que
fue
clave y muy importante.
Junto con Belisario, Ignacio Balbontín.
Junto con Belisario,
Renán Fuentealba.
Mi gran amigo con Renán Fuentealba.
El Ignacio, Nacho Balbontín.
Con el Nacho Balbontín, con Mariano Ruiz Esquide.
Mariano llegó ahí cuando estábamos. Sí.
Viejo que debe estar.
Está viejito Mariano Ruiz Esquide.
También. Pero lúcido, entero, comprometido.
Yo creo que mira, para la nueva, que yo no tuve la posibilidad de conocer a don Andrés Elwin, pero efectivamente yo creo que él marca con su impronta, con su actuar, en un momento súper difícil. Pensemos que para el golpe militar, y esto lo saben ustedes mejor que yo, lo vivenciaron, la democracia cristiana tuvo una posición un tanto ambivalente, ¿no? De hecho, al interior de la propia familia de don Andrés Elwin habían posiciones y miradas distintas. Andrés Elwin, con mucha claridad, con mucha fuerza, desde siempre reprochó el golpe militar, ¿no? Y fue un férreo opositor al golpe militar desde el origen. Yo creo que eso es muy, muy valioso y lo sitúa en un rol, en un contexto histórico muy distinto al que muchos camaradas, ¿no? de su generación, al contexto, ¿no? Y a la posición que muchos de sus camaradas tuvieron para el golpe de Estado, ¿no? En 1973. Y además fue un tipo que permanentemente la percepción, la impronta, la imagen que daba era que era una persona muy cercana, preocupado del vecino, de la vecina de su distrito, ¿no? Alejado de lugares palaciegos o de lugares muy de tomas de muy relacionados con la toma de decisión o poder. De hecho, Andrés Elwin nunca tuvo una posición muy relevante al interior de la democracia cristiana en términos de estructura partidaria, ¿no? Tengo la impresión de quienes lo conocen es que más bien rehuía los espacios de poder o de toma de decisión al interior de la democracia cristiana. A él le interesaba más lo social, el territorio, ¿no? Un tipo que claramente se movía más bien por principios, ¿no? Por valores que por esta cosa del poder. Yo creo que realmente un político como la estatura que tiene Andrés Elwin es un ejemplo para las nuevas generaciones, ¿no? Que se movilizan por política a veces no tanto inspirada en ideales, ¿no? Como los que inspiraba Andrés Elwin, sino que más bien por cuestiones de cuoteo o de poder que, claro, son parte de la política, pero que él en un momento tan difícil, ¿eh? Pensemos en la dictadura, lo que tú relatas, Isidro, hacer clases de derecho laboral, ¿no? Que claramente tiene un enfoque, o debe tener un enfoque pro trabajador, ¿no?
Absolutamente.
Hacer clases de derecho laboral con esa concepción, con esa mirada, no haber sido fácil en el régimen, en la dictadura, ¿no? Y ni tampoco denunciar permanentemente las violaciones a los derechos humanos, mantenerse en una posición abiertamente contradictoria con el régimen militar. Yo creo que eso lo enaltece mucho a Andrés Elwin. Y por eso el de alguna forma la acogida o no, esta masiva reconocimiento que ha tenido de los distintos sectores políticos.
Fíjate que el tema, o sea, el recuerdo de Andrés Elwin, yo creo que rescata algo que nuestros nobles políticos no deberían olvidar jamás, que es el tremendo valor que tiene el testimonio. Porque finalmente, mira, esta es como la relación que tienen los hijos con los padres. Finalmente los hijos no miran lo que dices, sino lo que haces. Y por lo tanto, el valor de un político que es consecuente con lo que dice, con lo que predica, es una cosa tremenda. No solo es un ejemplo, sino que es una inspiración. Yo siempre recuerdo una frase de otro de los firmantes, para que no se olvide, para no ser injusto, Radomiro Tomic, que también firmó la Carta de los 13. Radomiro Tomic tenía frase que yo la he recordado más de una vez, que decía: quien no vive como piensa, fatalmente termina pensando como vive. Y eso a lo que alude es justamente a la falta de testimonio y al tremendo valor que tiene el mantenerse íntegro en esos valores. Yo tengo la impresión de que don Andrés tuvo la fortaleza de ser criado en una familia claramente excepcional a estas alturas. Su padre, como recordamos hoy día, pero como lo sabe todo el mundo, era presidente de la Corte Suprema, pero él, siendo presidente de la Corte Suprema y trabajando acá en el centro de Santiago y viviendo en un pueblito en esa época lejano, como era San Bernardo, nunca aceptó que lo llevaran en el auto de la Corte Suprema, que era en esa época un poder pobre y que tenía solo un auto. En esa época la Corte Suprema, el Poder Judicial tenía solo un auto para el presidente de la Corte Suprema. Y don Miguel nunca aceptó que ese auto lo llevara. Y él se iba caminando hasta la calle Bandera, que en esa época iba en dirección al sur, hacía la cola, se subía al bus a San Bernardo y se iba en micro. Era una época en que Chile era distinto, en que efectivamente las autoridades vivían como sus conciudadanos. Y por lo tanto, el ejemplo era una de las partes más importantes de la fortaleza de sus instituciones. Porque la gente respetaba, porque lo que respetaba era el ejemplo. No respetaba el poder, respetaba la autoridad. Y la autoridad se construye con eso. Y yo creo que ese es el valor que tiene esta gran familia, que fue don Miguel, presidente de la Corte Suprema, que fue don Patricio, también presidente de la República, quizás el presidente más respetado de los últimos años, pero que es un hombre íntegro, que siguió ahora, viviendo en su casa de José Toribio Merino, que tenía su pequeña casa de verano en Algarrobo, que no tuvo necesidad de comprarse mansión en ninguna parte, y que seguía haciendo su rutina de que persona.
Cuando... Solo otra anécdota de la familia Elwin. El día del funeral de don Patricio, Ricardo Lago hizo un discurso de despedida en el Congreso y contaba que este hombre había sido modesto toda su vida por tradición de la familia. Dice, para ustedes pasó desapercibida una noticia en el Mercurio que decía que habían entrado a robar a la casa de don Patricio Elwin en Algarrobo.
Sí, me sé esta historia.
Y lo único que se habían robado era una radio a pila y un balón de galones.
Esto es muy... Esto es...
Y eso revela lo que había, en esa casa de valor.
Así es. Yo diría bueno. Arturo Elwin, ex contralor general de la República. El mismo corte, digamos, el mismo tenor.
La última semana, no sé, desde el lunes, yo no estuve el lunes, pero martes en adelante, te diría que la agenda siguió ocupada por el gobierno, por la gestión política del gobierno, que ha tenido que salir, sobre todo el actual presidente de la República, a través de los medios, a poder cambiar la agenda, a tomar la agenda nuevamente,
a instalar temas. Yo creo que es tratar, efectivamente.
Porque el gobierno en un momento pierde la brújula, hay una cantidad de errores enorme. Además hay un gran problema al interior de la derecha, en este caso de los partidos, ¿no?, que han salido de alguna manera a expresar las diferencias de manera pública. De hecho, ayer en la reunión de Piñera con los presidentes de partido. Exacto. Pero aquí se llena una serie de errores, ha perdido el control de la agenda, y lo que ya veníamos nosotros hablando hace algunos días atrás, ¿cómo construyes tú una agenda pública, política, en relación a las demandas ciudadanas también? Porque aquí el tema económico, que si bien es cierto, tiene cifras positivas hasta ahora, por otro lado, la expectativa de la gente y cómo está llegando ese tema, esa mejoría económica, la gente no se está sintiendo. Pero bueno, el gobierno intenta salir de este pantano en que se metió a partir del tema de derechos humanos, a partir del tema de la salida del ministro de Cultura, de manera... impresionante. Vamos con ese análisis de la semana política, Pato.
Mira, yo creo que el gobierno está metido en un brete, venimos diciendo hace rato, no ha dado punto en bola. A los problemas entre sus ministros, a los desaciertos de sus ministros, se suman las diferencias entre los partidos, que ya es una cuestión que es bastante más compleja. El presidente de Renovación Nacional, a quien lo entrevistamos hace unas semanas atrás, no ha tenido empacho en decir públicamente las cosas que los separan y las diferencias que hoy día están generando dificultades en el gobierno. Evópoli, esta derecha nueva, que trata de desenmarcarse con una mirada progresista, aparece hoy día o ayer haciendo una propuesta de reforma tributaria. No sé si la conversó con el gobierno. Yo tengo la sensación que este gobierno va a seguir dando tumbo porque le falta capacidad de negociadora, no tiene la cantidad de votos suficientes en el Parlamento para cambiar las leyes, y hoy día el conflicto con el doctor Castillo y la Democracia Cristiana lo deja más en el orfanato. Si en algún minuto el gobierno pensó que podía plantearse cosas más sustantivas, más profundas, hoy día no tiene esa posibilidad. Pero ¿sabes lo que a mí me ha llamado más la atención? Son dos actividades del presidente Piñera que las considero patéticas. La primera es haberse subido en el Día de la Solidaridad cuando fue a la tumba del padre Hurtado a la camioneta verde. Me parece imprudente, me parece poco respetuosa y más bien está inspirada en este afán de parecer simpático ante de mucha gente que no razona bien con las señales. Y lo otro en esta ronda de conversaciones que ha tenido, en la entrevista en Canal 13, cuando le preguntan por el desaguisado Rojas, ¿ya? Y él empieza a explicar que él no tenía idea de esto, pero cuando tuvo información, él le pidió la renuncia al ministro en este diálogo de converso entre el ministro y el canciller, que yo creo que el canciller también quedó puesto en la estacada. Pero lo patético es cuando la periodista le pregunta al presidente Piñera, y usted leyó el libro, y se nota un presidente sorprendido, pero la respuesta fue de la más idiota. Dice, sí, le dice, leí solo alguna hoja.
No, leí, no, dice, lo leí,
pero solo pero algunas
no juntas. Página por página. ¿Qué página?
Yo lo encontré es patético.
¿Cómo se lee
un libro saltándose páginas? Pero yo lo encontré patético. O sea, creo que al presidente, en este afán de recuperar presencia, simpatías con la ciudadanía, se ha puesto en ridículo.
¿Cómo copó la agenda el fin de semana? Tratando efectivamente de responder todos los temas. Valoro sí una cosa. Tomó él el control,
la audacia
política de todo su capital político, llevarlo a buscar respuestas que a veces no tienen respuestas. Ese es el problema, ¿no?
Pero es que, ¿sabes cuál? Mira, si el problema de las declaraciones de Roja es que finalmente desnudan uno de los grandes conflictos de este gobierno. Que este gobierno tiene dos almas. A nosotros se nos criticó mucho cuando éramos gobierno que también teníamos dos almas y que transitábamos entre los autocomplacientes y los autoflagelantes. Y este es un gobierno que está demostrando que efectivamente tiene dos almas. Tiene una derecha más moderna, más civilizada, y una derecha más cavernaria, en palabras de Vargas Llosa. En que el drama de Piñera es que tiene necesariamente que caminar por esta cuerda floja, en que no puede desechar a ninguno de sus dos electorados. Porque la declaración de Rojas, y aquí voy a reconocer una cosa patética, yo también leí algunas hojas, pero no saltadas.
Pues pero tú no eres el presidente de la República.
No, es que yo traté de leer el libro y ¿quieres que te diga una cosa? Me aburrí. Tengo que hacer una confesión. Me aburrí porque me aburrí del tono pedantemente superior que utilizan ambos para descalificar lo que en algún momento fueron. La verdad es que para mí era una operación de venta publicitaria de ambos conversos, bastante inteligente, pero la verdad...
O haciendo mérito frente a sus nuevos patrones.
Exactamente, son dos tipos que están haciendo mérito, que te están vendiendo un nuevo público, y la verdad es que me dio lata. Leí como 50 o 60 páginas, y te digo que esa declaración no estaba en las páginas que yo leí. Así que no debo reconocer que a esa declaración no llegué. Pero la declaración de Roja, tratando de representarse como una alternativa a la derecha, es una declaración que le habla a la derecha cavernaria. Le habla a la derecha, porque este es un tema que de verdad es muy es un tema profundo y que dice relación con las posibilidades de desarrollo que tenemos en este país todos los sectores políticos. Porque el tema de la desmemoria no es un tema baladí. No es una discusión del por qué sí. Es una discusión profunda. Es la discusión más profunda porque es la discusión de los valores. Cuando se trata de relativizar lo que pasó en Chile, lo que se está tratando no es un problema de negacionismo. Lo que se está tratando es de dejar la puerta abierta. Porque en definitiva, cuando uno lo que pide es el reconocimiento, el arrepentimiento y la solicitud de que alguien pida perdón, lo que está pidiendo es un nunca más, pero nunca más sincero. En cambio, los tipos que reivindican el contexto, lo que están haciendo es dar una explicación muy pobre de los crímenes cometidos. Es decir, mire, eventualmente yo sí cometí crímenes, pero tengo una perfecta justificación para decir por qué los cometí. Y detrás de esa respuesta no hay arrepentimiento, no hay una genuina comprensión del valor de la democracia y de la perversión de la violación de los derechos humanos, y eso abre la puerta a la repetición, que es lo que esta gente no logra entender. En Chile, mantener abiertas las canales de la memoria no tienen un sentido de venganza, tienen el sentido de que es necesario en esta sociedad poner un dique de contención que no permita que nunca más esto se vuelva a repetir. Y si para eso es necesario el castigo sin perdón, yo creo que ustedes me van a perdonar que lo diga en este medio. Yo creo que eso es perfectamente justificable. A mí no se me olvida que la cárcel de Spandau se cerró en Alemania solo cuando murió el último de los condenados por los juicios de Nuremberg. Y ahí no hubo olvido porque no hubo perdón a lo cometido. Y yo les voy a decir una cosa, lo que se hizo en Chile es exactamente lo mismo que los nazis hicieron en Alemania. Y eso no puede tener olvido y por lo tanto no puede tener perdón. Uno podrá graduar la pena, uno podrá en este. Hoy día son viejos, pero esos viejos fueron criminales. Y por lo tanto, de cara a la historia de Chile, perdón, yo creo que esa gente no tiene derecho a esa consideración.
Bueno, nos queda un minuto sí. Antes de ir a al corte.
Sí, mira, yo solo decir que yo creo que la situación del gobierno es una situación evidentemente difícil, que está además producida y contextualizada por los focos de conflicto que se han abierto en los propios partidos de la coalición gobernante. O sea, uno lee la entrevista del presidente de Renovación Nacional,
Mario Desbordes,
del día sábado, ¿no? A propósito de que no han habido cambios copernicanos en materia de seguridad pública, que es, todos sabemos, un bastión del gobierno, pero que, digámoslo, ahí los datos, las estadísticas, los estudios, nos dan cuenta de un cambio diametral. Muchas luces, pocas nueces, como dice el refrán, ¿no? O sea, mucho ruido, pocas nueces. No hay una acción que genere efecto en materia de seguridad ciudadana. ¿Y qué es lo más complejo, creo yo, para el gobierno, donde se le presenta un problema político? Que quién lo está diciendo, el presidente del partido político del presidente de la República, o el principal partido político de la coalición, aunque le duela a los amigos de la UDI, ¿no? Hoy día Renovación Nacional es el partido político más importante en el bloque oficialista. Y además a eso sumale las declaraciones de Evópolis. Evópolis ha planteado diferencias con el gobierno abierta en materia de derechos humanos, por ejemplo. Entonces, creo que hay ahí un camino que abordar por parte del gobierno que es muy complejo, y comentémoslo de vuelta a la pausa.
Sí, no, el caballito de batalla, la seguridad, los inmigrantes, la cinematográfica expulsión.
Una vergüenza, es atentatoria.
Volvamos a la parte, yo quedo con una parte.
Hoy día también en el gobierno se empiezan a notar dos almas en la política económica. Y eso sí que es dramático.
Eso sí que es dramático.
Para un gobierno de derecha.
Tenemos mucho material para la próxima media hora, así que por favor no se cambie. 102.5, esta Radio Universidad de Chile. Volvemos luego con el programa Convergencia.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, el plan de negocio.
Listo.
Productos.
Listo.
Nombre fantasía.
Listo.
¿Y el registro de dominio en internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la pueda usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de Nick Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo $9,950, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. Nick Chile, somos el .cl. www.nick.cl.
Radio Universidad de Chile, 102.5 y radio.uchile.cl les invitan a escuchar Avenida Salud Chile, espacio que te permitirá conocer de manera periodística las distintas áreas de la salud. entrevistas, informes, tecnología y las últimas novedades sobre esta área. Conduce el periodista Marcelo Rojas, Avenida Salud Chile, todos los miércoles a las 11 horas, en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada, la radio que piensa.
Perdidos en el espacio. www.perdidos.cl. Lunes, 22 horas. Lunes, 22 horas.
Bueno, volvemos aquí en Radio Universidad de Chile. Esto es Convergencias. Vamos hasta las 9 de la noche con el resumen del día lunes. Nos dice Emilio, ¿tú?
No, lo que yo estaba diciendo es que yo creo que en el contexto político que está el actual gobierno, que es un contexto difícil a propósito de las acciones, las declaraciones de los propios personeros de los partidos de gobierno, de la coalición gobernante, lo que decía de Renovación Nacional, lo que decía de Evópoli, ¿no? O sea, son partidos políticos que en vez de sustentar el gobierno, muchas veces aparecen haciendo declaraciones más propias de partidos opositores al gobierno. Ahora, agrégale un elemento que a mí me parece además un elemento que, por supuesto, esto se tiene que haber abordado, pero yo creo que es una desinteligencia desde el punto de vista del momento y la oportunidad. El anuncio que hace el presidente de un nuevo museo de la democracia. No. ¿Qué sentido? A ver, ¿quién puede creer que después de la semana que vivió el gobierno, marcadas por los hitos relacionados con los derechos humanos, ¿no? Esta falta de coherencia, un poco lo que se decía aquí hace un rato atrás, tratar de empatar la situación la situación de los derechos humanos por parte de personeros de derecha, el gobierno se lanza con esta idea de un museo de la democracia. Cuando mira, la idea puede parecer muy, muy piñerista la idea, ¿no? Ya, podría tener algún sentido, pero hacerlo justo en este momento. Sí. ¿Alguien puede creer que eso no es una contestación o un tratar de equilibrar la situación con el Museo de la Memoria? Es evidente que sí, pero a la larga creo yo que es una desinteligencia, porque comunicacionalmente tú lo que tratas de hacer es lo que tratas de hacer permanentemente la derecha en materia de derechos humanos. Empatar. Es lo mismo que decir, ¿saben qué? Oye, si aquí sí hay que tener cuidado con lamentamos la violación a los derechos humanos, pero hay que entender el contexto de guerra civil en el que nos encontramos. ¿Qué contexto de guerra civil? Aquí hubo crímenes de lesa humanidad. Ni hablar de un tema que sí le duele a la derecha, de lo cual nos hemos enterado también hace algunos días atrás. La situación financiera del régimen militar, pues, ¿no? Los desfalcos de Pinochet, el caso Riggs, que también fue noticia y que pasó bien piolita en los círculos de Copesa y el Mercurio, ¿no? Pero también nos hemos enterado de... Entonces, tratar de empatar permanentemente, yo creo que eso a la larga al gobierno le hace mal. Y al presidente Piñera lo pone en una situación como de, ¿cómo decirlo? Como de picado en términos de decir, mira, tuvimos déficit comunicacionales, políticos, tácticos con el Museo de la Memoria, vámonos con el Museo de la Democracia. Me parece a mí que eso a la larga es un error.
Solamente un punto con el Museo de la Democracia, que estaba en el programa de Piñera, pero que el momento para ocuparlo como tal. Ahora, Ricardo Lago da una frase muy buena, lo digo esta tarde, dice que el Museo Histórico da buena cuenta de ello.
Sí, pero lógico.
Sí, está bien que un museo está bien con el Museo Histórico.
Por cierto, por cierto.
O sea, ¿por qué un museo, de la democracia ahora?
Claro.
Y ahora, anunciarlo, aunque estaba en el programa de gobierno.
Yo creo que va a ser con una anécdota, creo que lo saca o le da una respuesta a algo que era muy complejo para este minuto, pero yo creo que hay que situarlo dentro de las piñericosas. Que abundan en este. Ahora, ¿sabes qué? En todo caso, algo que hablábamos afuera, tampoco un gobierno que está dentro del 40%, tampoco se va a acabar el mundo ni se cae el gobierno. No es tan dramático. Pero el rumbo que lleva este gobierno y el desgaste que va a ir teniendo los partidos, la coalición, apunta más que el país es distinto. El país de hoy día es distinto al que se encontró Piñera en el 2010. Es otra gente, con otras expectativas y otras necesidades. Y ese 10% que a lo mejor le dio la posibilidad de llegar a gobernar es bastante voluble.
Pero es que, Rodolfo, tú no, desgraciadamente no estuviste en el programa
de la semana pasada. No.
Y tocamos centralmente en el programa de la semana pasada el sentido del cambio de gabinete. ¿Por qué se produce ese cambio de gabinete? Ese cambio de gabinete tan raro, además, tan con donde todo lo... el Estado,
tan acotado.
El Estado, pero que además que vive los símbolos en el funcionamiento del Estado son extraordinariamente importantes. El escenario, la solemnidad, la majestad, el foco de las ideas. Porque además el Estado, la verdad, es que se expresa pocas veces. Entonces hay que tener mucho cuidado en las ocasiones en que habla. Y sin embargo, ahí todo fue descuidado. El presidente cambia, en primer lugar, agradece a 3 personas y solo cambia a 2. Entonces, la verdad es que la tercera persona ni siquiera estaba citada, no sabía que la habían echado. La subsecretaria de redes asistenciales del Ministerio de Salud se enteró en el momento que le dio las gracias por su servicio que la habían echado.
Y eso, y eso tenía que ver con la petición de la Democracia Cristiana de no incluir a Castillo, a Luis Castillo.
No tengo idea, pero...
Porque eso fue un
Una zafacoca de hecho, al día siguiente... Cuando Luis Castillo va a asumir al Ministerio de Salud, los periodistas le preguntan a la Secretaria General de Gobierno qué pasa si se va a, ¿cómo que se llama?, producir el cambio, y se dice que nada está confirmado, que vamos a ver en definitiva que cuando se haga el anuncio van a hacer, y los periodistas le terminan diciendo, pero ministra, si él está en el Ministerio de Salud ya ejerciendo.
O sea claro. Ahora hay quienes dicen que a Castillo lo iban a nombrar Ministro de Salud. De hecho, si uno veía las imágenes, a él lo veía
sentado en la primera fila
como para nombrarlo ministro.
Eso fue el exacto.
Pero le dan las gracias a 3 personas y solo cambian a 2. Y la tercera se entera en ese momento por la televisión de que le echaron. En segundo lugar, cambian al ministro de Educación y a la ministra de la Cultura. Y el presidente hace un discurso que solo se refiere a la economía. Entonces nadie entendía qué cambio estaba haciendo. Estaba explicando por qué no había echado al ministro de Economía. ¿No? Nadie entendió nada. Y la verdad es que la explicación a la que llegamos finalmente es que los golpes que recibió y que inclinan a Piñera fue, primero, la fuerte pérdida de apoyo en las encuestas. En segundo lugar, los reclamos muy fuertes del sector empresarial. Sí, claro. Por primera vez son los empresarios los que hablan en contra de la marcha del gobierno en la economía. El día anterior. Y en tercer golpe, el que le da a Chile cuando habla de la economía
de Vilucha, que les dolió muchísimo.
Es un gobierno bacheleto dependiente. Cada vez que Bachelet habla, este gobierno se estremece completo, lo que es una demostración de debilidad de verdad increíble. Entonces, ¿qué es lo que uno asume de esto? Que Piñera es un hombre que es extraordinariamente sensible a las encuestas, que es extraordinariamente volátil frente a la opinión pública. Y uno, desde el punto de vista político, uno puede decir, mira, esa conducta es correcta, porque en definitiva, sobre todo en el mundo de hoy, en que se gobierna en permanente tensión con todos los canales de información, con las redes sociales, con una actividad nacional que está hiperventilada, claro, los presidentes tienen que tratar de achuntarle a cada momento al clima de opinión pública. Pero terminar siendo pauteado exclusivamente por las opiniones te hace que sea muy difícil mantener la agenda. Y eso es lo que le está pasando hoy día a Piñera. Yo, cuando dije recién de que el problema del gobierno es que se le están desarrollando 2 almas, no solo tiene hoy día 2 almas en la cuestión respecto a los derechos humanos, están empezando a aparecer 2 almas también en la economía. Yo no sé si ustedes vieron la entrevista, y si no la vieron se la recomiendo, de la subsecretaria de Telecomunicaciones el fin de semana en La Tercera. Yo comparto plenamente la entrevista.
Donde ella acusa de un lobby feroz.
Feroz por
parte de las empresas de telecomunicaciones. Pero recordemos que se da eso porque hay un congelamiento, ¿cierto?
Pero la crítica de la subsecretaria de este gobierno a los sectores empresariales es una crítica muy descarnada, que es la misma que han hecho personeros cuando nosotros fuimos gobierno, tanto en la concertación como en la nueva mayoría. Eran las mismas críticas. O sea, cuando un subsecretario dice que aquí lo que ha tenido que enfrentar es un lobby feroz, que esta es una industria que en todo el mundo sigue la misma pauta, que es la pauta de descalificar la acción estatal, de anunciar siempre el fin del mundo, de anunciar, de presionar, anunciando que se va a destruir la industria y la, ¿cómo que se llama?, y las inversiones, que va, se va a dañar la economía con una política que defiende los derechos del país, de los consumidores, y en definitiva entrega muchos antecedentes que son estrictamente técnicos para demostrar cómo tenemos un conjunto de empresas, y ella menciona claramente a Entel, y lo dice en varias partes, menciona claramente a Entel como una empresa depredatoria. O sea, hace la comparación de las condiciones en que trabaja Entel con las condiciones en que trabaja AT&T en Estados Unidos.
Estados Unidos.
Y te demuestra con números que lo que Entel hace es lucrar sin hacer las inversiones necesarias para que el sistema se desarrolle. Cuando esa crítica viene en el sector económico de un gobierno de derecha que representa los intereses de la gran industria, yo te quiero decir que aquí los enfrentamientos que vamos a ver dentro del gobierno de Piñera en materia económica van a ser peor que los que estamos viendo en materia de derechos humanos. Y eso va a tender a anarquizarle la agenda a Sebastián Piñera.
De la mano con... Bueno, se entregaron hoy día cifras realmente espectaculares en cuanto a la economía, desde el punto de vista del comportamiento del primer semestre, en cuanto a inversión, en cuanto a crecimiento. Pero todo eso... es lento que se logre plasmar en la gente, que llegue a la gente. Acompañado está la guerra comercial por un lado, Isidro, y está el precio del cobre, que ha venido consistentemente a la baja. Y veremos si están dadas las condiciones para eso. Ahora, ¿cuál es la explicación que da el gobierno a todo esto? Bueno, los aspectos externos a la economía chilena son los que nos afectan. Cuando era gobierno, Michelle Bachelet, decían que ¿qué decía el gobierno? Bueno, son los aspectos económicos los que nos afectan. No, decían, pues son los internos, las reformas son las que están presionando a la baja el crecimiento del país. Bueno, parece eso de que los elementos externos de las economías tienen valido hoy día y no antes. Me parece que se mide no con la misma vara a gobierno, y los análisis parten de esa manera por parte también de los medios de comunicación proclive a la derecha.
Pero sabes, Rodolfo, además... hay un tema que lo hemos conversado más de una vez. No solamente los analistas de derecha en materia económica son tremendamente ideologizados, y hace que cuando un gobierno no responde a su interés económico desprecien absolutamente la evidencia, y cuando están en un gobierno de derecha entonces tratan de esconder la evidencia y de justificar todo. Pero además las cifras económicas han terminado siendo como las cifras de las encuestas, números que sirven para explicar cualquier cosa. Porque la verdad es que un mínimo de, ¿cómo que se llama?, de respetabilidad intelectual obligaría a decir que las buenas cifras del primer semestre son básicamente por la comparación que tienen. Si al final uno hace una base de comparación, y de verdad tenemos que reconocer que las cifras del último año de Bachelet fueron malas desde el punto de vista económico, y por lo tanto su base de comparación es muy baja. Si el verdadero problema lo va a tener este gobierno, no ahora, sino cuando se compare el próximo año consigo mismo.
Eso es, pues.
Entonces, en ese momento van a tener que buscar una explicación un poquito más sofisticada para decir por qué las cifras no son buenas. Y eso no va a empezar el próximo año, ¿eh? Eso va a empezar en el segundo semestre, porque en el segundo semestre efectivamente te va a empezar ya a golpear, como lo está haciendo, la crisis comercial mundial, y entonces van a tener que empezar a asumir responsablemente la realidad.
Un detalle con respecto al crecimiento. En octubre, noviembre y diciembre ya del año 2017 comenzó, ¿recuerdas tú? ¿Sí? Con Izaguirre de ministro de Hacienda, comenzó un crecimiento en la economía. Es. Lo que también estaba vinculado al contexto internacional. Entonces,
por eso te digo,
comenzaba efectivamente...
si hacemos la base de comparación, sí, con hace un año atrás, o sea, perdón, si yo me comparo con el partido de la segunda del fin de semana pasado,
son realmente positivos. Mira, este miércoles, cambiando de tema, las bancadas de la nueva mayoría y del Frente Amplio van a presentar la acusación constitucional en contra de los ministros de la Corte Suprema. Yo sé que tú tienes una mirada con respecto a ese tema y a esa petición. Pero más allá de... Porque hay tecnicismo, bueno, y hay hechos políticos. O sea, uno presenta una constitución para ganarla. Están dadas las condiciones jurídicas. ¿Hay una creación de ambiente tal para que eso pudiera ocurrir, que se pudieran destituir? Es Hugo Dolmir, es Carlos Kirchmiller y Manuel Valderrama, por evidente abandono de obligaciones constitucionales. Podemos explicarlo en simple, ¿no?
Mira, lo que yo no me puedo, hagamos la aclaración, nuestros dos panelistas se retiraron porque tenían una actividad particular y vamos a seguir los dos. Si no, yo me habría este tema.
Es más,
honestidad intelectual. Yo no he querido, pero ahora ya no me puedo arrancar. Yo creo, y lo he dicho desde el principio, creo que los fallos son malos fallos. Yo creo que son fallos equivocados.
Estamos hablando de los fallos que
dejaron. Los fallos que concedieron los beneficios a los militares de Punta Peuco. Yo creo que la Corte en eso está equivocada. Y desde ese punto de vista, el reproche respecto a que el fallo es un mal fallo a mí me parece adecuado. El tema es que el notable abandono de funciones no tiene como causal simplemente emitir una mala resolución.
Yeah.
Porque el privilegio de un juez es apreciar una situación y fallarla de acuerdo a su criterio, para bien o para mal. Cuando los jueces de primera instancia fallan mal, uno tiene la posibilidad de recurrir y presentar un recurso de apelación e ir a la Corte de Apelaciones. No presenta una acusación constitucional ni presenta un recurso de queja disciplinaria contra un juez por una sentencia de primera instancia porque falló equivocadamente. Porque entre el error y además la diferencia legítima de criterio, entre esas dos cosas puede estar el resultado del fallo. Pero hay la posibilidad de corrección en una Corte de Apelaciones y si no te gusta el fallo de la Corte de Apelaciones, recurres a la Corte Suprema. El drama cuando falla la Corte Suprema es que dentro de Chile es la última instancia.
La última instancia.
Y por lo tanto, lo que te queda es una sensación cuando tú estás convencido de que su fallo es profundamente equivocado. Y además, cuando es sistemático, establece criterios generales y puedes anticipar que siempre va a resolver así, uno cree que puede terminar esto en un bolsón de impunidad que es insoportable. Pero aún así, el fundamento de la acusación constitucional es el notable abandono de deberes. El notable abandono de deberes es casi hermano de la prevaricación. O sea, es el fallo contra ley con toda intención. Es el fallo injusto, con plena intención y conocimiento. Y a mí me cuesta, en verdad, en estas resoluciones que creo muy equivocadas, me cuesta al mismo tiempo evaluar la intención positiva de quebrantar la ley. Yo tengo la impresión de que en definitiva los senadores han abierto una válvula de escape que puede ser bastante más productiva. Cuando pidieron el pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que además salió prácticamente de inmediato, en 24 horas, salió y anticipa, por lo tanto, la posibilidad de recurrir a las instancias internacionales, yo creo que esa puede ser una válvula para revertir, en definitiva, estos fallos equivocados. Mira, un juez tiene el derecho a equivocarse, porque el Estado, el poder que le entrega, es el poder de interpretar la ley a su real saber y entender. Si lo que pasa es que de repente no tenemos conciencia de la cantidad de poder estatal que nosotros ponemos en las manos de una persona cuando la hacemos juez. Esa persona está facultada para decir que es la verdad. Y ese es un poder tremendo. Es un poder enorme. Ahora, al mismo tiempo creo que la declaración de la Corte Suprema fue una declaración muy desafortunada. O sea, anunciar que se quiebra el Estado, prácticamente el Estado de Derecho, porque se altera el balance entre la separación de poder y todo esto, yo creo que es profundamente equivocado. Porque la acusación constitucional puede ser también una acusación constitucional errada, pero eso no la transforma en ilegítima. Y tampoco la transforma en un instrumento de quebrantamiento institucional. Yo creo que ahí la Corte Suprema sobre reaccionó, quedó pariente de una defensa corporativa y por lo tanto además debilitó profundamente sus explicaciones.
Bueno, veremos cómo desde lo político sigue este tema presente el próximo miércoles en con los partidos
sí,
de
porque además se va a desarrollar en un momento de tremenda emocionalidad. O sea, las palabras de Rojas abrieron todo lo que significa el aniversario número 45 del golpe de Estado. Y por lo tanto ya se está preparando el clima que va a culminar el 11 de septiembre.
Además, este año,
entiendo que se va a votar, en definitiva, lo más probable es que se termine votando la acusación el mismo 11 de septiembre. Y por Dios que sería difícil rechazarla en esas condiciones, políticamente hablando.
Y también recuerda que este año se están cumpliendo los 30 años de el plebiscito, del triunfo del no. En el día de mañana debía haber declarado en calidad de imputado en Rancagua
Etzati.
Y esto ha quedado, según lo que ha trascendido esta tarde como información, sin fecha, producto de que la propia defensa de Etzati ha pedido que se reagende en razón de trámites pendientes. Dicen que es un tema complejo en medio de la investigación que se lleva adelante por presuntos delitos sexuales o directamente delitos sexuales de sacerdotes. Y en este caso, concretamente, en Rancagua, donde se está investigando una verdadera red de sacerdotes. ¿Esto qué significa finalmente? Bueno, se reagenda la defensa está pidiendo ver el cuaderno de cargo. Finalmente esto es ganar tiempo para... el trance de llegar como imputado a declarar debe ser muy fuerte desde el punto de vista de partida comunicacional. Y además de eso, lo que va a declarar es Etzati, ¿no? En su calidad de encubridor de estos, porque así está gratulado esta investigación.
O sea, te das cuenta de lo violento que resulta que un cardenal de la Iglesia Católica
y el la máxima autoridad,
la máxima autoridad en Chile llegue a una sede a declarar como imputado en una causa por lo más contrario a la doctrina de una iglesia, por delitos sexuales en contra de menores, en la condición que sea, la verdad es que es un terremoto. Ahora, lo hemos tocado más de una vez en este programa, esta tragedia que se está desarrollando alrededor de la Iglesia Católica, que ya es imposible saber dónde va a parar, la verdad es que ya nos está dejando sin capacidad de asombro. Más allá de lo que pase en la Iglesia chilena, de lo que pase con Etzati, mira lo que pasó en Estados Unidos. O sea, perdón, cuando en Estados Unidos, en un solo estado, se imputa a 300 sacerdotes de la Iglesia Católica involucrados en la violación de más de 1,000 menores. Entonces, yo te digo, es decir, las instituciones siempre están sujetas al peligro de que uno de sus integrantes se corrompa y finalmente su conducta termine cayendo sobre la institución. Y uno siempre va a decir, desde el punto de vista del derecho penal, va a decir, mire, es que las responsabilidades son personales, la institución está más allá de las personas, hay que hacer una separación entre la responsabilidad institucional y la responsabilidad individual en materia penal. Esa explicación es muy convincente cuando el que falla es 1, 2, 10, no sé, un porcentaje razonable de una institución. El problema es que cuando ya son cientos y cuando ya no son los de abajo, sino que lo que carcome a este cuerpo va desde abajo hasta las cúpulas superiores. Pero perdona, nadie pudo haber pensado hace algunos años atrás que encontrar a un cura que atentara contra su voto, bueno, estaba dentro de lo probable. Que cometiera delitos contra menores inocentes, ya era una tragedia. Pero cuando empezamos a encontrar no solo a los curas y a los párrocos, a los obispos, y luego te empiezas a encontrar a los cardenales, y luego te empiezas a encontrar grupos y decenas y ahora centenas, entonces tú la verdad es que lo que te plantea es que aquí lo que estás viendo es una crisis sistémica de una institución. ¿Por qué pasó esto? Yo creo que más allá del tema, y ese es el problema de la Iglesia Católica hoy día, claramente está carcomida por un cáncer profundo, extraordinariamente agresivo, pero además muy profundo. Y lo que uno tiene que hoy día preguntarse es no solo hasta dónde llega el cáncer, sino qué fue lo que lo generó. Porque mientras no llegues a la causa, la verdad es que esta metástasis se te puede reproducir hasta el infinito. ¿Qué fue lo que hizo que esto se transformara en una conducta habitual? Porque, perdona, si no, nos van a decir, pero ¿cómo habitual? Si son unos pocos, es que ya no son pocos casos. Es que ya son miles. Es que ya son miles. Es que ya son organizaciones dentro de esta organización. Y por lo tanto, uno en algún momento se debe preguntar, ¿qué hizo que esto se generara? ¿Fue siempre así? Éramos parte de una sociedad tan opresora, pero además tan violadora de los derechos de las personas, que habíamos naturalizado, y que esto siempre fue así. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Estamos viendo una epidemia de denuncias o estamos viendo una epidemia de asaltos sexuales? Yo creo que esas son las cosas que sinceramente la iglesia hoy día se tiene que preguntar. Porque te digo, o sea, si fuera un caso, si fueran 10, si fueran 100, con todo lo repugnante y con lo grave que te resultan, uno puede decir todavía operar con la lógica de la responsabilidad individual. Pero cuando pasaron a los cientos y ahora a los miles, uno se tiene que preguntar qué nos pasó.
Bueno, necesariamente. Queremos agradecerles que nos hayan acompañado. Nos está llegando la hora y ya nos han colocado la música de despedida. Agradeciéndoles la compañía, Isidro. Bueno, nos quedamos solos.
Nos despedimos entre nosotros.
Entre nosotros vamos a juntarnos el próximo lunes a las 8 de la noche para efectivamente analizar la semana y proyectar los hechos noticiosos de cada noche de lunes. Gracias por habernos acompañado. Que estén muy bien.
Esto fue Convergencias. Los esperamos la próxima semana en Radio Universidad de Chile, 102.5. Convergencias, el espacio laico de Chile. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Universidad de Chile.